Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña acaba de confirmar la existencia de los primeros casos de flurona, infección de COVID y gripe al mismo tiempo.
Sí que hi ha dades de coinfecció de grip i de COVID. Són casos esporàdics, no és la norma, i fins ara no
són... Lo dice la consejera de Sanidad de Cataluña y asegura que son casos anecdóticos y sin más relevancia, pero hasta ahora solo se habían detectado en Israel. Además, contamos que prostituían a las niñas en narcopisos y también las obligaban a consumir y distribuir droga en el madrileño distrito de Usera. Lo ha descubierto la Policía Nacional tras detener a las 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de estas 10 menores de edad tuteladas en la Comunidad de Madrid. Patricia Rossetti.
La investigación comenzó en abril cuando la policía tuvo conocimiento de que una menor se fugaba con frecuencia de su lugar de residencia y durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Y descubrió también que otras menores estaban en la misma situación. En algunos casos las obligaban a distribuir la droga a bordo de patinetes y una vez entregada eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones los detenidos las llevaban a un polígono donde ofrecían a los compradores mantener relaciones sexuales con ellas.
La Comunidad de Madrid ha negado que estas menores estuvieran bajo su tutela. Tragedia frente a las costas de Almería. Salvamento Marítimo ha rescatado los cuerpos sin vida de 3 personas y a otros 16 supervivientes. Iban a bordo de 2 pateras que naufragaban esta madrugada en aguas del Cabo de Gata. Situación a esta hora de los rescatados con vida. Gador Sánchez.
Los supervivientes han sido trasladados al puerto de Almería y al hospital Torre Cárdenas de la capital y continúa a esta hora el dispositivo del Centro de Salvamento Marítimo de Almería para buscar al resto de inmigrantes desaparecidos en la costa almeriense. Según los testimonios de los supervivientes de origen magrebí, en las 2 pateras hundidas iban 29 personas. El dispositivo tanto aéreo como marítimo comenzó a la 1:46 de la madrugada cuando el buque Espica ha alertado al Centro Coordinador de Almería indicando que estaba escuchando gritos de personas en el mar.
Precisamente las ONGs han denunciado hoy que durante 2021 han muerto o desaparecido en el mar más de 4.400 inmigrantes intentando llegar a las costas españolas. Además, acabamos de conocer que Francisco Conesa ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de la diócesis de Solsona. Tiene todos los datos, todos los detalles, Faustino Catalina.
Francisco Conesa nació hace 60 años en Elche y desarrolló su trabajo pastoral en la diócesis de Orihuela, Alicante, como párroco, profesor de diferentes centros de estudios, vicario general durante 16 años y rector de la Basílica de Santa María de Elche. En octubre de 2016 fue nombrado por el Papa obispo de Menorca y fue ordenado y tomó posesión el 7 de enero de 2017 en la Catedral de Ciudadela. En la Conferencia Episcopal es miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe. La diócesis de Solsona, que desde agosto estaba vacante por la renuncia de Xavier Nobel, tiene desde hoy como nuevo obispo a Francisco Conesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la información deportiva. Ferran Torres ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barça, Miguel Aguilar.
Sí, acaba de ser presentado hace unos minutos en el Camp Nou delante de su nueva afición y luego ha atendido a los medios junto al su presidente Joan Laporta, Víctor Navarro.
Que ha asegurado que el Barça ha vuelto, que todo el mundo se prepare porque el FC Barcelona es una referencia en el mercado, ha dicho Joan Laporta. A su lado, Mateo Alemany aseguraba que hoy no tendrá una nueva reunión con el agente de Dembélé, pero que su renovación no puede dilatarse más y que tiene la oferta del club desde hace tiempo. Además, entre hoy y mañana se inscribirá Dani Alves y esperan que con Ferran puedan hacerlo pronto. Esto respondía Laporta a la cadena COPE sobre la llegada de Haaland en verano.
Todo es posible si se hace bien. Y lo que estamos intentando es eso, hacerlo bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien.
Todo esto en un día donde se van a jugar los 3 últimos partidos de la jornada 19. A las 7, Villarreal-Levante. A las 9, Osasuna-Athletic Club. A las 9:15, Cádiz-Sevilla. Lo podrás seguir en tiempo de juego. Y en el Dakar, en motos, el castellonense Joan Barreda se ha llevado la segunda etapa y se pone a 20 minutos de la cabeza en la general.
Gracias, Miguel. Ahora seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué alegría volver a reencontrarme con ustedes, ¿eh? Después de unos días navideños de descanso, de asueto. Aquí estamos, como siempre, con las pilas cargadas. Feliz año para todos. Espero que hayan tenido una gran entrada y salida de año en este 2022. Y espero, sobre todo, que 2022 se parezca lo menos posible a 2021 y a 2020. Así que aquí estamos, como siempre, con optimismo, a pesar de los pesares. Hay que mirar hacia adelante. Y comenzamos nuevo año, comenzamos enero. Ya casi nos queda, la última fiesta de las Navidades, que es esa tan tradicional para todos nosotros, la de Reyes Magos. La que esperamos con tanta ilusión, niños y grandes, porque todos llevamos un niño dentro y todos, no me dirán ustedes que no se levantan el día 6 con toda la ilusión del mundo. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife que ustedes cada día sintonizan. Estos días a lo mejor de compras, estos días van en el coche y ponen la radio, nos escuchan un ratito, después nos vuelven a poner otro ratito, pero siempre la radio está ahí, la radio siempre las acompaña, no lo olviden. Como digo, hasta la 1 de la tarde, aquí ahora información de temática del Club Insular, como es habitual que cada día. Miren, 10.756 espectadores acudieron ayer al Estadio Eloy Rodríguez López a presenciar el derbi entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, siendo el único campo del fútbol español en que se permitió tan solo el 50% de su aforo, el único. Y miren que yo siempre he sido un firme defensor de las medidas para parar la pandemia, pero todo lo que ha ocurrido con este tema y los paralelismos con la no celebración de la recepción de los Reyes Magos en el mismo escenario, ha rayado el surrealismo puro en los últimos días. Desde luego, no parece que tenga mucha lógica que acudan esos 10.756 personas ayer al derbi, al estadio, y no puedan hacerlo 72 horas después, es decir, el próximo miércoles, a recibir a sus majestades los Reyes Magos. Tal y como, por ejemplo, pues han denunciado en sus redes sociales, en este programa, en COPE, en todos los medios de comunicación, reiteradamente, el alcalde Bermúdez y, como digo, aquí en COPE también, el concejal de fiestas, Alfonso Cabello.
A ver, me parece un sinsentido, una sinrazón, de tal nivel, o sea, un estadio cerrado, sin público ninguno, para poder ver a los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el mes de octubre, comenzó a trabajar con la Dirección General de Salud Pública para tener un plan de contingencia en el que se establecía, independientemente, una reducción de aforo en escalones, por así decirlo, en función de la fase en la que estuviéramos, con un plan de contingencia mucho más detallado y mucho más ambicioso de lo que lleva un partido de fútbol.
Y me gustaría seguir justamente en este asunto, en el de los protocolos y los planes de contingencia, porque efectivamente el plan preparado por el Ayuntamiento es mucho más detallado que el preparado por la Liga a la hora de especificar distanciamientos y medidas de identificación, mucho más que el de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la sensación de que en este asunto, y en general con todo lo que tiene que ver con la pandemia, hemos escuchado demasiados mensajes contradictorios. Ustedes no. Demasiado. Fíjense que empezamos con este tema hace dos semanas cuando el propio Mos García Rojas dijo que el derbi había que jugarlo a puerta cerrada. Lo dijo aquí, en este programa. Después la Interterritorial de Sanidad y la Liga dicen que un 75%. Y por último el gobierno de Canarias dice que un 50%. Insisto, demasiados mensajes contradictorios en muy poco tiempo. Y eso solo genera confusión y hartazgo en la ciudadanía. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Encantados de estar aquí con ustedes, claro que sí. Comenzamos, como siempre, con nuestra actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos la actualidad que nos deja la mañana de este lunes, 3 de enero, en formato de titulares con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Pues comenzamos en La Palma, porque la buena noticia del día está hoy en la Isla Bonita, donde entre 900 y 1.000 vecinos pueden ya regresar a sus casas en algunas zonas del Valle de Ariane tras constatarse que no hay riesgo después de la erupción. Es verdad que previsiblemente pues ninguno pernocte hoy en sus casas porque tienen que ventilarlas, asegurarse también de limpiarlas. Se han llevado muchos muebles para evitar que se los llevase la lava. Así que es algo que va a tardar en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de Mario, que tiene su vivienda muy próxima al barrio de La Laguna, en Los Llanos, y todavía no tiene ni agua.
No tenemos ni agua, o sea, la expectativa ya hemos ido a limpiar y eso, pero queremos pintar la casa y queremos hacer un par de cosas todavía, que va. Hasta el 13 creo que nos dan hasta el 13 para poder entrar. Bastante esperanzado que podemos volver y renovar nuestra vida. Aunque sea con una mancha negra adelante, pero yo creo que lo superaremos y poco a poco saldremos adelante.
sobre la pandemia. La entrada del nuevo año trae un refuerzo de la vacunación. También tenemos cambio en el protocolo de seguimiento de los casos. Se lo venimos contando durante toda la mañana porque Sanidad va a priorizar a los positivos vulnerables o de riesgo por edad y patologías. Quienes sean sintomáticos leves o no tengan ningún síntoma van a tener que confinarse, lógicamente, pero no tendrán un seguimiento tan exhaustivo. El senador por la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, líder de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, dice que no entiende a qué se debe este cambio de criterio en plena sexta ola.
Que al final, a lo largo de estos casi dos años, son muchos los mensajes contradictorios que desde las administraciones públicas se nos han estado dando, ¿no? Da la sensación de que hay cierta improvisación y cierta necesidad de aparentar que se hace algo y desde luego, cuando las decisiones no tienen coherencia ni continuidad, ni desde luego se hacen con criterios científicos, pues al final lo que generan es eso, enfado y desconcierto, ¿no?
Y el gobierno encara 2022, gobierno de Canarias, con optimismo, espera que lo peor de la pandemia ya haya pasado, que poco a poco recuperemos ya de una vez por todas la normalidad, pero también pide prudencia. Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, aseguraba además que han contratado en las últimas semanas más sanitarios para hacer frente a esta sexta ola, aunque reconoce que todas las administraciones se han visto sobrepasadas por lo que está pasando.
Hemos contratado miles de profesionales estas últimas dos semanas, 150 profesionales más, de manera que hacemos con los recursos disponibles, que han sido muchos, pues todo lo que está en nuestras manos, primero para responder a este reto sanitario que es la pandemia, procurando no abandonar el resto de las patologías, pero yo creo que todos los sistemas sanitarios estamos muy presionados por esta nueva realidad que la variante Omicron ha generado en el perfil epidémico de esta dichosa pandemia, que ya va a llevar casi dos años entre nosotros y que lo ha trastocado todo, primero la salud, la economía, el bienestar y el funcionamiento de los servicios y de nuestras vidas.
Y déjame que te cuente, Guillermo, un dato escalofriante, sí. Porque la ONG Caminando Fronteras ha hecho balance de lo que ha sido la ruta sur de la migración entre África y España. La ruta canaria se ha cobrado, según esta ONG, en 2021, 4.016 víctimas en 124 naufragios.
Madre mía, 4.016.
Solo en la ruta canaria.
Que se dice pronto.
Que son vidas humanas, ¿eh? Más allá de la estadística y de las cifras y de los números, son vidas humanas, con mayúsculas. Gracias, Daniel. Por cierto, al hilo de las palabras de Román Rodríguez, hoy vamos a conocer el caso de una persona que le han detectado un carcinoma, tiene que hacerse una biopsia, y le han dicho que están tan saturados en el Hospital La Candelaria, está desde el 7 de diciembre, ¿eh? Es urgente hacerse la biopsia y otra prueba diagnóstica, y no se la han podido hacer desde el 7 de diciembre, estamos a 3 de enero, porque está saturado el Hospital de la Candelaria. 11 y 12 minutos. Venga, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que nuestra razón de ser es que ustedes estén ahí y que hagan la radio con nosotros, claro que sí, en el 610-1080-11, 610-1080-11, nos envía un mensaje por aquí muy cariñoso, un oyente dándonos la bienvenida del nuevo año, felicitándonos el año, gracias amigo oyente por este mensaje que nos envía, otro oyente que nos pone por aquí, feliz 2022, Guillermo, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, yo creo que se podía haber hecho lo de los Reyes Magos en el estadio, nos dice otro oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp, posiblemente se podía haber hecho, no les digo que no, con esos protocolos y con la mitad del aforo, no entiendo por qué nos ha terminado de decir. Hoy estamos escuchando a Shania Twain en este lunes 3 de enero. Súbelo un poquito, Alberto, a ver. Men, I feel like a woman, se llama este tema. Hoy cumpleaños Esperanza Aguirre, 70, Mel Gibson, el actor norteamericano, 66, Rafael Amargo, vaya, Rafael Amargo, que aparte de organizar galas pésimas, ahora está imputado por delitos bastante graves, 47 años. Y la Iglesia Católica celebra los santos de Génova, Luciano y Florencio Obispo. Como frase del día, hemos elegido una de Albert Einstein. Tomen buena nota. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Sania Twain, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Queremos conocer el tiempo? Claro que sí. Sigue el buen tiempo, por cierto, en la isla de Tenerife, lo cual es bastante de agradecer. Este veranillo que tenemos en plenas Navidades nos lo cuenta hoy Alba López.
Buenos días, iniciamos la semana hablando de estabilidad en la isla de Tenerife. Predominan los cielos despejados, pero eso sí, no descartaremos a lo largo del día ligera calima. Las temperaturas máximas cambiarán poco, descenderán. Llegaremos hoy a los 21 grados en La Laguna, 23 en Santa Cruz de Tenerife o los 24 de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria. Por último, el viento sopla del este de flojo a moderado y sobre todo da rachas fuertes en la zona del norte de Anaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en el día después del derbi canario, con derrota para el Club Deportivo Tenerife, saludamos a Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, por decir algo.
Hola, ¿no? Buenos días Guillermo, por decir algo, efectivamente. No fue un buen partido, fue un partido muy táctico, muy igualado, con escasas ocasiones, que iba camino de un 0-0, pero es verdad que en la segunda parte, yo creo que cuando el Tenerife quiso dar el paso adelante, se encontró con que ni tenía fuerzas, ni tenía fútbol para poder cambiar de registro el partido, y la Unión Deportiva acabó aprovechándolo. Tuvo dos ocasiones, una la evitó Juan Soriano, la otra la marcó Kirian, y a partir de ahí yo creo que todos dábamos ya, no por perdido el partido, pero casi, porque la sensación era que el Tenerife no tenía argumentos para darle la vuelta a la situación.
Yo decía a las redes sociales, y no lo tuvo después. Que fue, no sé, a mí el ambiente fue desangelado, fue el derbi más desangelado que yo he visto en mi vida, y yo creo que al final el equipo también se acabó contagiando de eso, posiblemente, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Fue un derbi muy raro, por todo lo que había acontecido durante la semana, porque al final también incluso a los que fueron les metes un poco en la cabeza el miedo, ¿no? Y bueno, es verdad que la gente yo creo que es responsable en general, ¿no? Aunque hay algunos que no, pero la sensación fue de aquí falta gente, aquí falta la afición de Las Palmas incluso, aquí falta ambiente de derbi, ¿no? Lo era ya desde las horas previas allí en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La gente que estaba con muchas ganas, pero faltaba público, y yo creo que en el fútbol se notó también, estoy de acuerdo contigo. Tanto un equipo como el otro, ¿eh? Fue un partido más de
frío,
una jornada,
no,
o sea, como
no,
si hubiera jugado...
Exacto,
como si Las Palmas estuviera jugando contra, no sé, el Amorebieta y el Tenerife contra el Burgos, ¿no?
Sí.
Pues igual, motivados, querían ganar, pero faltaba ese puntito extra, ¿no?
Hoy vamos a escuchar lo que dijo Luis Miguel Ramírez al final del partido, venga.
Venga.
La primera parte la hemos tenido nosotros un par de situaciones bastante claras. Para habernos adelantado, esto podía haber cambiado el devenir, lógicamente, del partido. Pero estábamos relativamente tranquilos porque el partido no se generaban muchas situaciones de gol que hiciera peligrar. Bueno, una pérdida nuestra en una transición, una situación clara, bueno, ha venido del acierto de ellos y nosotros no hemos acertado, ¿no? Pero ciertamente nosotros a la segunda parte hemos ido a menos y nos han faltado recursos para poder intimidar o empujar un poquito más al rival.
Oye, Juanjo, siempre hablamos, ha venido muy pronto este segundo derbi de esta segunda vuelta, estamos en enero todavía, empezando el año, pero siempre hablamos mucho de cómo influyen estos resultados de los derbis. ¿Puede haber sorpaso un poco y una Unión Deportiva Las Palmas que estaba algo más alicaída se puede enganchar y esperemos que no, el Tenerife está en una dinámica peligrosa, ¿no?
Yo creo que no, porque la Unión Deportiva es un equipo que ante determinadas circunstancias y determinados partidos se motiva de manera extra en cuanto al esfuerzo defensivo y a los niveles de concentración, fue lo que hizo ayer, pero no lo va a poder mantener ante otros rivales, porque no son el Tenerife. Entonces yo no veo a Las Palmas cambiando de registro, mejorando mucho. Tiene mucha calidad, Gesé, Jonathan Viera, ha perdido a Pejiño, eso sí, para toda la temporada, hay que ver qué ficha ahora en invierno, igual que el Tenerife, que también necesita, yo creo, que algún retoque en este mercado de invierno para poder aspirar.
Que esa es otra.
Hoy mismo abre, porque hasta es curioso. En la Liga Española pasan unas cosas, Guillermo, increíbles. El viernes 100% de aforo, porque entraba en vigor la nueva legislación el sábado. Entonces los partidos del viernes se jugaron con el 100%, los del sábado ya no. Y para fichajes es lo mismo. Los equipos que jueguen hoy pueden inscribir, alguno lo hará si puede o no, a futbolistas en el mercado de invierno, pero los que jugaron la misma jornada, el mismo número de jornada, ayer o el viernes, no. No podían contar con esos fichajes, de locos. Pero bueno, a ver qué pasa con el Tenerife.
Muy bien. Juanjo, después de la segunda hora hablamos un poquito más, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. 11 y 20. Vamos a hacer una primera pausita. Esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Candelaria, todo lo que deseas. La magia de la Navidad también consiste en sentarnos a la mesa y compartir. Ven a Candelaria a tapear y disfrutar de la rica oferta gastronómica que han preparado los comercios locales del 15 de diciembre al 9 de enero.
Consulta las tapas y el circuito que puedas hacer en candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¿Te gusta el tenis? En la Casa de las Raquetas encontrarás todos los complementos para este deporte. Raquetas, ropa, calzado, mochilas. Somos especialistas en encordado de raquetas. Estamos en Imel 2 Serie 50 y en redes sociales. Teléfono 922-2449-19. La Casa de las Raquetas.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, de toda un poco la saturación del sistema, la tensión que tiene ahora mismo el sistema sanitario, seguimos muy pendientes de los centros de salud. Primera vía de entrada de contacto con el servicio sanitario en Canarias, en toda España, lógicamente. Por la situación que venimos describiendo, que venimos contando las últimas semanas. Las cifras están ahí. Todos los expertos auguran para esta semana y la que viene ya después de las Navidades, todavía un incremento mayor en el número de nuevos casos positivos. Está cambiando el protocolo, se va a priorizar a personas con patología, a personas que puedan estar en riesgo. Hay muchas personas, muchísimas, que están dando positivo, pero con una sintomatología leve. Y claro, todavía hay gente que no sabe qué hacer, si acudir al centro de salud, no acudir al centro de salud, cuál debe ser el procedimiento. Radiografía ahora mismo, al lunes 3 de enero, la que quiero hacer de los centros de salud con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria en Canarias, que es Ana Joyanes, y a la cual le agradezco que nos atienda en directo. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Recuerdo que hablaba yo con usted hace dos semanas aproximadamente.
Sí, efectivamente.
¿Ha cambiado en algo, digamos, si yo entro por la puerta de mi centro de salud y ha cambiado en algo la situación? ¿Está mejor, peor, igual? Ana, ¿cómo la describiría?
Uf, está realmente mal. Yo diría que incluso un poco peor, porque además la situación en los distintos centros es diferente. Hay unos centros que tienen una organización que hace que sea más fluida, otros centros en los que sigue habiendo una sobrecarga bestial.
Sí.
aunque ahora ya no se estén haciendo las pruebas de antígenos de la misma forma que se hacía antes, que eran casi masivas, las dudas de los pacientes siguen siendo las mismas o incluso más, porque también hay que considerar que al cambio del protocolo no se entienden determinadas actuaciones. Hasta el jueves decíamos una cosa, a partir del viernes dijimos otra. Los pacientes están desconcertados, claro. Cuando menos. Es complicado explicarle por qué un día antes decíamos que tenía que hacerse una PCR al cabo de unos días o un test de antígeno al cabo de otro, y al día siguiente decimos que no hay que hacer nada, sino que tienen que estar en aislamiento si están contagiados o si tienen o no están vacunados, son un grupo de contacto. Es una situación caótica, realmente caótica.
Eso es importante comunicarlo bien a la población. Efectivamente, Ana, los cambios generan confusión en la ciudadanía, en la población, ¿no? Pero yo creo que hay que insistir que ahora mismo cualquier persona que tenga una prueba positiva de farmacia, digamos, que dé positivo y presente una sintomatología leve o esté asintomático, lo que tiene que hacer es confinarse en casa y llamar al teléfono del Servicio Canario de Salud. Ese sería el camino. No ir al centro de salud, ¿no?
Efectivamente, y ni siquiera llamar al centro de salud. En todo caso, sería para comunicar que es positivo y poder hacer pues el seguimiento correcto en el número del coronavirus, en el número del Servicio Canario de Salud. Si se llama al centro de salud, seguirán colapsándolo. Si se va al centro de salud, bueno, no solamente se colapsa, sino que además corre el riesgo de que contagien a otras personas.
Vale, pero el gran problema de todo esto ha sido, y supongo que ahora más con este cambio, ¿cómo se gestiona la baja laboral? Hay mucha gente que nos pregunta, que nos hace esta pregunta, es decir, en ese caso, esa persona, ¿cómo gestiona la baja laboral?
Ese acaba de tocar uno de los puntos clave para la gran masificación que tenemos de trabajo y la burocracia que nos está asfixiando. Realmente debe ser a través del médico de familia. Por eso nosotros desde la asociación estamos pidiendo que se hagan otras actuaciones alternativas, que haya una conexión directa con la unidad de salud laboral, que sea otro trámite que nos quite ese contacto que tiene que ser al menos en dos ocasiones, ahora que ha cambiado el aislamiento a 7 días. Antes era incluso en 3 ocasiones.
Sí, pero en este momento, ¿qué hace? Quiere decir, porque aunque el aislamiento sea de 7 días... Sí. O sea, la gente tiene que tener una baja en su trabajo. O sea,
evidentemente, por eso seguimos pidiendo que nos den una alternativa, porque hasta ahora tienen que llamar a su centro de salud o el centro de salud a través del teléfono del coronavirus nos informan de los pacientes que son positivos, pero su médico tiene que seguir llamándolo, tiene que seguir haciendo todas las gestiones, al menos en dos ocasiones, puesto que el parto de confirmación es a los 7 días, con suerte sería alta en vez de parto de confirmación, pero si hay alguna pequeña complicación sería otro parte más, con lo cual estamos multiplicando por 2 o por 3 la asistencia a cada paciente.
Claro. El problema es que ya le digo yo que, por ejemplo, algún oyente nos comentaba la semana pasada que había llamado hasta 60 veces al centro de salud y no había manera que se lo cogieran. Pero claro, si ustedes están saturados en los centros de salud, es difícil que alguien coja el teléfono.
Es complicadísimo y yo comprendo la angustia que pasan en los pacientes de no poder contactar porque estamos realmente sobresaturados. No es que no se quiera, es que no se puede. Entonces, muchos nos enteramos a través del teléfono del coronavirus y somos nosotros los que llamamos a ellos. Pero claro, hay algunos que le dicen ya le llamarán, pero no los llaman a tiempo.
Claro, por eso la gente acaba acudiendo al centro de salud.
Efectivamente. Claro. Y es un problema grandísimo. La pescadilla que se muerde la cola. Tendríamos a nivel de la administración buscar alguna solución para estas tareas que son puramente burocráticas, que evidentemente tienen una parte que es de valoración médica, pero con el coronavirus no hay valoración médica que valga. Eres positivo, no puedes ir a trabajar, luego debería ser algo automático.
Claro. Hay una pregunta que me llevo haciendo algunos días, Ana, es decir, ¿por qué se está vacunando en esta nueva fase de la tercera dosis en los centros de salud con los saturados que están? Quiero decir, ¿no sería, que a lo mejor no es una pregunta para usted, a lo mejor es una pregunta para Begoña Reyero o para la gente que lleva la campaña de vacunación, pero no entendemos bien por qué a ustedes se les sobrecarga más de trabajo los centros de salud y no se remite a todas esas personas a los grandes centros de vacunación, al recinto ferial, al Magma, etcétera?
Es una respuesta que no tengo y no sé exactamente cuál es el motivo y no sé tampoco si el hacerlo en grandes centros implicaría que sacaran también personal de los centros de salud para ir a vacunar. No lo sé. Como siempre, creo que todo estriba en el personal y en la falta de personal que tenemos y, por supuesto, de las instalaciones. No le sé dar una respuesta mejor. Probablemente sí que sería lo idóneo que las vacunaciones... Perdone, señora, un momentito. Sería lo ideal que fuera en un sitio centralizado para que los centros, por lo menos, pudiéramos mantener una asistencia lo más normal posible.
Claro. Claro, efectivamente. De todas formas, ustedes en los centros de salud siguen haciendo un número alto, me imagino, de test de antígenos estos días, ¿no?
Se están haciendo, pero se están haciendo menos. Ya como ha cambiado el protocolo, sí. Ya se están haciendo a instancias más del sanitario que del paciente. Ya. Entonces, algo eso. Pero lo que parece a priori que nos va a descargar, no nos descarga, puesto que las dudas de la población son mayores todavía. Antes se hacían el test de antígenos, se quedaban tranquilos, tanto si eran positivos como si no lo eran. Ahora les surge grandísimas dudas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué no me hacen el test de antígenos? ¿Por qué si hace 3 o 4 días a un amigo mío, o mi mujer o mi madre, que eran positivos, a mí me lo hicieron? O sea, está siendo todo realmente caótico.
Ya, efectivamente. Bueno, pues esta es la situación. Esta mañana nos decía aquí en COPE Canarias, Ana Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno, que se había hecho un esfuerzo importante por contratar más personas, por poner más recursos, pero está claro que no es suficiente, ¿no?, por lo que usted me está contando, vamos.
Efectivamente. Sé que el esfuerzo se está haciendo, pero un esfuerzo que no llega. Un esfuerzo que necesitamos más y que a mí me gustaría recalcar que lo necesitamos ahora, pero lo vamos a seguir necesitando en el futuro. Atención primaria está infradotada, atención primaria está sobrecargada, cada día son más las actividades, las acciones que se nos están pidiendo. Ahora, evidentemente, con esta crisis del coronavirus estamos haciendo crack, pero si en el futuro, una vez que pase esto, nos vuelven a dejar en precario, la situación seguirá siendo mala.
Están haciendo crack, una expresión bastante gráfica, desde luego. Lo que no vas a hacer es jugar a pitonizos, Ana, quiere decir, no sabemos realmente, ni los propios expertos que saben cómo va a evolucionar esta variante Omicron y cómo va a surgir, ¿no? Pero, ¿ustedes cuánto tiempo así calculan que puede mantenerse esta situación de saturación en los centros de salud?
¿Se refiere a cuánto tiempo va a ceder esta ola o cuánto tiempo vamos a mantener nosotros en pie? La otra pregunta quizá, ¿no?
Pues una buena pregunta.
Esta ola parece que estamos llegando a la cresta un poquito. Se calcula que lo máximo será dentro de unos 10-15 días, o sea, mediados de enero. Con lo cual empezará a remitir levemente.
Le cambio la pregunta entonces. ¿Hasta cuándo pueden ustedes aguantar este ritmo? ¿Sería la pregunta adecuada para usted entonces?
La pregunta adecuada, yo creo que ya no podemos seguir aguantando este ritmo. No hay más que ver la cantidad de compañeros que están enfermos, no solamente por coronavirus, sino con enfermedades derivadas de la grandísima sobrecarga que tenemos. Y no creo que podamos aguantar más de un mes, 2 meses en este ritmo. Bueno, de hecho, yo diría que estamos a punto ya de no aguantar más. Y las perspectivas de que no tengamos una mejora hace que nuestra situación a nivel psicológico y a nivel físico incluso se haga cada día más estresante y cada día peor. Y estamos cayendo los profesionales, unos porque enferman y otros porque abandonan. Si ven las noticias de diversas partes, no solo de Canarias, sino de España, hay muchos profesionales que han tirado la toalla, que ya no pueden seguir más tiempo en atención primaria porque la situación es insostenible.
Muy bien. Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, le agradezco muchísimo que nos lo haya contado aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mucha suerte y mucho ánimo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y feliz año dentro de lo que...
Igualmente, sabe. Efectivamente, igual que no hay que perder nunca el optimismo, Ana. Gracias, un saludo, hasta luego. Digo mensajes en el 610-1011, ustedes opinan también. Dice un por aquí, a mi novia se la mandó su doctora por correo electrónico, habla de la baja. Y ella a su vez lo remitió a su empresa, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice por aquí, esto es un sinvivir, lunes de hace una semana mi mujer había dado positivo el sábado, yo por estar vacunado no tengo derecho a baja laboral, acudo a mi centro de salud para comunicar que no podemos llevar al niño a la revisión con su pediatra y no se dignaron ni a atenderme, me invitaron a irme, o dicho de otra manera me echaron como agua sucia, ya no puedo ir al centro de salud, pero sí que tengo que acudir a mi puesto de trabajo. Puntualizar que presentaba los mismos síntomas que mi mujer, pero no conseguía test de antígenos. Ella acudió a una clínica privada y tuvo que pagar 150 euros entre la consulta de urgencias y el test. Obviamente mi economía no me permite poder gastarme otros 150 euros el mismo día, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, nos da un mensaje, dice, buenos días desde el sur, por favor. Cuando dé la previsión del tiempo, exijan que hablen de más localidades, que Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz y Candelaria. Fin de año, pues se lo transmitimos a los amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Otro oyente que dice, buenos días, sinceramente no se entiende lo de los Reyes Magos, van a lo fácil, habrá que irse a Madrid, dice otro oyente. Hola Guillermo, buenos días, me ha llamado la atención una frase, somos personas y también enfermamos, efectivamente los médicos también enferman, dice otro oyente por aquí. Venga, 11:35, hacemos una pausa y seguimos en Página Sanitaria.
¡Wow! ¡Mira mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Este año, que tu regalo esté hecho a mano. Regala objetos que cuentan historias, que reflejan lo que sientes por ese alguien especial. Ven a la Feria de Artesanía en Reyes en Santa Cruz y La Laguna del 2 al 5 de enero. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37. Estábamos hablando ahora de la saturación del colapso en los centros de salud. Repito, puerta de entrada al sistema del Servicio Canario de Salud. Pero ¿qué pasa con los grandes hospitales? Fíjense esta historia que les voy a contar ahora mismo. También... esto nos pide sorpresa porque nos lo han denunciado aquí en este programa algunos representantes sindicales, se están retrasando pruebas diagnósticas en enfermos. No estoy hablando de, a ver, con todos los respetos para todo el mundo, de unas piedritas en el riñón o no, de cosas mucho más importantes. Nuestra siguiente interlocutora le han diagnosticado un carcinoma papilar de tiroides con metástasis linfática. Y desde el pasado 7 de diciembre está intentando que la Seguridad Social en la residencia de la Candelaria le realice unas pruebas previas a una intervención que es urgente, repito, urgente. Estamos hablando de un carcinoma, no estamos hablando de otra patología. Una intervención urgente y la respuesta es que de momento están tan saturados con el tema COVID que no le pueden hacer esas pruebas diagnósticas. Voy a saludar a nuestra interlocutora, que de momento prefiere no decir su nombre y mantener el anonimato, cosa que aquí respetamos lógicamente. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Lo he explicado más o menos bien?
Sí, sí, lo has explicado bien. Bueno, te cuento.
Sí.
El día 7 de diciembre me diagnosticaron el carcinoma en una consulta, bueno, una consulta rutinaria que yo tengo cada 6 meses. Y entonces me dijo la doctora que en 7-10 días me iba a ver el endocrino y el cirujano.
Sí.
Y entonces, bueno, los 2 días sí, ciertamente me llamó el endocrino, pero el cirujano pues no me llamaban para darme cita. Además me pidieron una serie de pruebas que tenía que llevar cuando tuviera cita con el cirujano.
Sí.
El caso es que nosotras llamábamos todos los días para ver cuándo me daban cita, y cuando finalmente me dieron cita, me dieron no para 7 ni para 10 días, sino para un mes y 3 semanas después. 2 semanas después.
Creo, perdón, que para, me habías dicho para final de enero, 21, ¿era? ¿Puede ser?
Sí, 21 de enero.
Para 21 de enero.
Sí.
Bien.
Entonces,
¿y cuál es el motivo? El motivo es este que yo estoy comentando. Es decir, ¿qué es lo que te explican, sí, para decir hasta el 21 de enero no le podemos dar cita?
Me han dicho que, en primer lugar, que hay mucha saturación, y en segundo, que además había coincidido con las vacaciones, que a mí me parece muy bien porque yo sí que considero que los médicos tienen que descansar,
sí,
pero tenían que, eso tiene que estar previsto. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Si ya no somos capaces de, ¿no?, de prever esto.
Claro, efectivamente. Obvio decir.
Y además, sí, pasa otra cosa, que si en medio de todo el proceso yo tengo una urgencia y quiero ir al centro de salud, pues el centro de salud me da para febrero.
Uf. Bueno, ya es que del centro de salud estábamos hablando antes, ya ni de los centros de salud ni hablamos. Ni hablamos, efectivamente. Pero claro, os voy a decir que todo esto juega en contra de tu salud. Cuanto más tiempo pase, si tú necesitas, con carácter urgente, que se te hagan estas pruebas diagnósticas, porque me imagino que tú estás pendiente de una intervención que debe ser urgente, ¿no?
Claro, porque además yo ahora tengo síntomas que no tenía antes. Claro.
Ya.
Entonces, claro.
Ya. ¿Y el endocrino qué te dice? ¿Que es el único médico que has conseguido que te vea?
Nada, el endocrino lo vi, fue una consulta rápida, y es que eso depende del cirujano. El que te tiene que intervenir es el cirujano, entonces.
Claro, efectivamente. Y has logrado.
No, sí que hablé con mi internista, y mi internista, sí, me dijo que ya iba a intentar acelerarlo, porque ella sí que consideraba que tenía que ir más rápido, que no era normal, pero no, pero ahí se quedó la cosa.
Ya. ¿Has logrado que te hagan alguna de esas pruebas diagnósticas en la sanidad privada, creo, ¿no? ¿No
en la
toda?
Sanidad privada. Sí. Sí, lo que he hecho es intentar hacer por la sanidad privada, efectivamente. Vamos. Uh-huh.
Pero hay alguna que depende, que te la tienes que hacer en la seguridad social, no queda otra por el tema del cirujano, entiendo, ¿o no?
No, podría hacérmelas todas por la privada, pero por la privada también me he encontrado cierta saturación.
Yeah.
O sea que tampoco está la cosa como muy allá. Y bueno, ahora ya las tengo casi todas, me queda una. Pero sigo teniendo las citas para la, vamos, que no me las han adelantado por la pública.
Yeah.
Las tengo para después de la cita con el cirujano,
yeah,
que esa es otra. Yeah. O sea, que tampoco el cirujano podría verme y operarme.
¿Y tienes una previsión entre esa cita con el cirujano que tienes el día 21? ¿Tienes una previsión de cuánto tiempo podrían tardar en operarte? Quiero decir, esa...
No, me han dicho cuánto tiempo podría, no.
Ya, yeah, ya. Yeah. Pues para lo que te ha caído te veo como muy animada, lo cual es una excelente noticia, porque supongo que con la patología que tienes eso también ayuda, ¿eh? Y la
sí,
verdad
es
que...
lo que me han dicho por activa y por pasiva, que no puedo hundirme.
Ya. Bueno, pues la verdad es que te deseo lo mejor, de verdad, que mantengas esa actitud y ese optimismo y a ver, pues, en fin, que te puedan recibir lo antes posible, pero vamos, debe doler y hay que ponerse la piel de alguien al que le dicen, oye, pues vas a tener que esperarte el 21 de enero cuando está diagnosticado desde el 7 de diciembre y esto urge, es urgente que te digan, no, mira, tenemos tal nivel de saturación en este hospital ahora mismo como consecuencia de la pandemia, aparte de las vacaciones de los médicos, que no te vamos a poder hasta ver dentro de 1 mes y 3 semanas.
Sí.
Ese es el estado de la sanidad ahora mismo. Ese es el estado de la sanidad ahora mismo.
Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que durante estos días de fiestas he visto mucha gente haciendo fiestas con 20, 30 personas en casa, y que yo entiendo que echamos de menos a la gente, pero no creo que sea necesario juntarte en una fiesta con 20 personas con las que no vas a hablar, porque no vas a hablar con todas. Y que igual por montar esas fiestas hay muchas personas que no van a poder ver a su familia el año que viene. Entonces, que está bien, estaría bien que todos colaboráramos, ¿no? Que también es importante porque no es solo, o sea, vamos a ver, no es culpa de los médicos, ¿no? Es culpa de la organización y de la gente que no es responsable.
Desde luego. Y que está saturando los hospitales, efectivamente.
Efectivamente.
Pues de verdad, te animo a que sigas con esa actitud, que tengas toda la suerte del mundo y ojalá se te pueda solucionar el problema antes posible. ¿De acuerdo?
Venga, gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Amigo. Se queda uno estremecido con este tipo de testimonios. Pero es que esta ahora mismo es la situación de la sanidad pública. Hemos empezado por la vía de entrada, por los centros de salud. Han visto cómo están. Y hemos seguido con los hospitales de referencia, en este caso el Hospital La Candelaria. Desde el 7 de diciembre, con un carcinoma papilar, con metástasis linfática, y no ha conseguido que le hagan una biopsia y otras pruebas previas a una intervención para que lo haga el cirujano. Así está la cosa.
Del barrio antiguo y del barrio nuevo, camíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con...
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mézclate con...
Bueno, vamos a nuestro tiempo de análisis de los lunes. Tengo en línea a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Salud, buenos días. Feliz año.
Igualmente, que no hemos hablado. A ver si estamos intentando localizar también a Leopoldo Pérez, a ver si se nos ha liado Leo, a ver si nos coge el teléfono. Bueno, Salvador, ¿cómo estás?
Bien, estupendamente. Dispuesto a afrontar un nuevo ciclo y confiando en que los problemas que venimos padeciendo pues se alivien y desaparezcan.
Estamos hablando mucho de sanidad todo el programa hoy.
Sí, ya lo he visto.
La verdad es que la situación es tensa. Los médicos están en una situación muy complicada. Nos decía la portavoz ahora de la Asociación de Médicos de Atención Primaria que es que no pueden más. O sea, que literalmente ya no pueden más. Que hay un montón de bajas de médicos, por no solo por COVID, sino por otras patologías, por problemas psicológicos. Es terrible, ¿eh?
Lo entiendo y hay que hacerse cargo. Y yo creo que se debe abrir la oportunidad es buena, se debe abrir un debate sobre la necesidad de fortalecer y de robustecer los recursos de la sanidad pública, ¿no? Especialmente los de la primaria. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo, estas carencias, estos problemas de irregularidades en la distribución de turnos y demás, obliga a que por parte de la administración se haga no solo un examen a fondo, sino luego un propósito claro de dotación, de ampliar las dotaciones que favorezcan una mejor atención y sobre todo una mejor prestación de esa sanidad pública en todos los niveles.
De todas formas, está claro, esta mañana nos decía Román Rodríguez aquí en COPE Canarias que se está dotando de más recursos, se está contratando más gente, pero yo creo que no hay sistema sanitario preparado para hacer frente a una avalancha de este tipo, Salvador. O sea, es que lo de la Omicron nos ha pillado a todos, o sea, estas cifras, vamos, no hay precedente de toda la pandemia de las cifras que estamos teniendo de nuevos contagios cada día, ¿eh?
Sí, eso es correcto y pone de relieve efectivamente la magnitud de la del alcance, ¿no?, de la pandemia, y que cuando creíamos que estábamos sacando la cabeza y mejorando desde todos los puntos de vista, pues Omicron ha venido prácticamente a destrozar, y eso que no está siendo tan virulenta como las anteriores oleadas, ¿no? Pero sí, para bien o para mal, lo cierto es que nos encontramos en una situación en la que los recursos, por muy bien distribuidos que estuvieran, posiblemente no alcance.
Claro, pero sobre final, todo, aunque no sea tan virulenta, gracias a Dios, como las otras olas, y hay muchísima gente pues con sintomatología bastante leve, la verdad, la gran mayoría seguramente, al final nos trastoca toda la vida, es decir, nos satura el sistema sanitario, económicamente es un desastre porque estamos tomando medidas otra vez, de limitaciones de aforo, de suspensión de todo tipo de actos, quiere decir, o sea que al final, gracias a Dios, desde el punto de vista sanitario, pues estrictamente sanitario, pues muere menos gente y hay mucha gente asintomática, pero el alto número de positivos condiciona la vida de todos, ¿no?, de la comunidad, ¿no?
Efectivamente, y esto no debe olvidar, hacer olvidar un hecho que es la necesidad de un comportamiento cívico y sobre todo un comportamiento responsable para evitar un mayor número de contagios, que esto se ha demostrado a lo largo no solo de esta ola con Omicron, sino también de las anteriores, se ha demostrado que o se para, o se detiene, o se reflexiona sobre esa conducta absolutamente incívica y proclive a generar más problemas, o realmente estaremos condenados cada vez que asome algún bichito por ahí, permítanme la expresión.
Claro. Oye, Salvador, ¿cómo has visto el follón de esta semana del estadio? Sí, de los aforos, de ahora por un 75%, de ahora gobierno de Canarias bajo al 50%, de todo el lío que se arma con las comparaciones con el tema de los Reyes Magos. ¿Cómo has visto todo este debate, todo este asunto?
Yo creo que es bastante normal en un ambiente de confusión, en un ambiente de obligada precaución por parte de las autoridades y el ansia normal de la población, de la ciudadanía, de poder disfrutar. Pero vamos a llegar a una conclusión, en mi opinión. Nada volverá a ser como antes y vamos a tener que preparar las cosas con antelación suficiente. Yo ahora mismo, en la mañana de hoy, me encuentro con el problema del 24 de enero próximo. ¿Qué ocurre? Esa es la fecha del patrono de los periodistas.
Sí, sí.
Habitualmente reservada para hacer entrega del premio Patricio Estébanes que instituyó la Asociación de Periodistas de Tenerife.
Sí.
Estoy en estos momentos con el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Convocamos o, por el contrario, parece prudente esperar, aguardar algún tiempo más, una semana podemos hacerlo, para que saber si la situación varía, la situación se modifica y es factible hacer esa convocatoria, que es un acto público, o nos queda la tercera opción, que sería aplazarla.
Claro.
Pero todo esto obliga, efectivamente, a hacer eso, un ejercicio de responsabilidad, de esperar, de tener seguridad de que las cosas se pueden hacer sin complicar a terceros la situación.
Ya tenemos para allá Leopoldo Pérez también. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz año a todos.
Feliz año antes que nada.
Feliz
Estamos
año.
Aquí hablando un poco de cómo está la situación sanitaria y sobre todo el debate de los últimos días, que ha sido que si Derby sí, que si Derby no, que si 75%, que si 50%, que por qué Derby sí y Reyes Magos no. Quiere decir, ha sido un poco el asunto del candelero, Leo, ¿no?
Sí. Y estaba escuchando a Salvador y yo evidentemente, no sé, trabajo en el ámbito sanitario,
sí,
y lamento esta mañana dar malas noticias y yo creo que con esto que les voy a decir queda claro cuál es mi posición. Noticia de ahora esta mañana, una nueva variante de COVID con 46 mutaciones de origen camerunés.
¿Qué dice? Estudio.
Bueno, lamento ya, les digo, lamento ser portador de malas noticias.
Omicron, ¿cuántas tenía? Veintitantas era, ¿no?
Veintipico, sí.
Veintipico.
Pues bueno, 46 mutaciones, y ojo, cuidado, se trata de una nueva cepa denominada IHU que ha aparecido mayoritariamente en Marsella, sur de Francia, nodo de comunicaciones de todo el Mediterráneo. Señores, pues yo, ¿qué quieren que les diga? Yo ya lo he dicho muchas veces, Guillermo, y la verdad, ya en serio, como los sanitarios, porque trabajo con ellos.
Claro. Pero mira, esto me enlaza, Leo, con un tuit que ha puesto hace una hora Mos García Rojas, con su calma y paciencia más prudencia, que es lo que suele poner siempre. Dice, la Omicron puede ser el final de la pandemia, es una posibilidad y ojalá así sea, pero en esta ecuación falta una variable, las bajas coberturas de vacunación en los países en vías de desarrollo. Bueno, esto, además de injusto, puede dar lugar a nuevas variantes. Pues bueno, mira, no sé si es que ya sabía algo de esta nueva variante, pero lo ha clavado. Es que, a ver, es que lo que venimos diciendo al principio de la pandemia aquí, si tú me dices que viene de Camerún o vacunamos también o los países en vía de desarrollo, es que cada poco mes vamos a estar con nuevas variantes. Es que
el doctor García Rojas lo ha dicho en infinidad de ocasiones, y mientras estemos en pandemia, señores, estamos en pandemia y no vale cualquier relajación, porque en cualquier momento a la vuelta de la esquina, mientras no estemos toda la población mundial, y ya me dirán, bueno, lo que está diciendo este, pues bueno, pero es que es lo que hay, aquí tienen otra más, ya vamos por 7 oleadas. Yo lo que me pregunto es, todos los países mandamos cohetes, estamos explorando Marte, estamos explorando la superficie del Sol, más allá de los confines de nuestro sistema solar, y no somos capaces de vacunar a toda la población del mundo ya.
También te digo una cosa, que he escuchado a numerosos expertos decir que, por ejemplo, los países en África no tienen los sistemas sanitarios capaces, claro, de vacunar a un 90% de la población como en Europa, como en el primer mundo.
Una debilidad.
Tienen sistemas sanitarios muy débiles.
Claro.
Pero vamos a ver.
Y hay un componente supersticioso también de mucha gente en África que piensa, bueno, que eso, claro, es veneno y que no se quiere vacunar. O sea, no es tan sencillo,
aquí,
¿eh?
Pero si lo tenemos aquí, pero era lo que les estaba diciendo, somos capaces de llegar a Marte, tenemos un cacharro allí casi cartografiando Marte, y no somos capaces de acabar con un virus en nuestro planeta. Yo no, está muy de moda y la verdad no me gusta caer en tópicos, pero yo les recomiendo que vean la película No mires arriba, está en todas las plataformas. Caramba, sí, es que es esto, o sea, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, somos capaces de mandar un cacharro para que camine en Marte autónomamente y no somos capaces de vacunar a toda la población para acabar con una amenaza cierta que tenemos aquí, que mañana puede surgir otro virus. Es que eso pone de manifiesto nuestra debilidad y de nuestra insignificancia como habitantes de el primer mundo, que no somos capaces de tener en cuenta de que si no vacunamos a todo el planeta, nuestra supervivencia vital y económica está en riesgo. Y hasta que no se haga, pues estamos, bueno, claro, ya les digo, yo vuelvo a repetir, lamento ser portador de malas noticias.
Pues mira, me estoy entrando por ti, no había visto nada de esta nueva variante.
Quiero reforzarla.
Salvador, sí, por favor.
Sí, quiero reforzar la posición de Leopoldo. En una locución de las de fin de año, creo que fue, de su santidad el Papa, justamente razonó diciendo de que había que fortalecer como fuese el sistema vacunal, que de poco, claro, servirá si no se llega a todos los países, en donde ahora mismo el nivel de vacunación es bastante inferior, incluso al 10%, con lo que evidentemente nos encontramos ante un problema carencial básico para intentar acabar con esta pandemia, que no se va a acabar, yo estoy ya convencido, ¿no? Pero bueno.
Entonces, cuando yo veo comportamientos como los de ayer en el estadio y en las inmediaciones y demás, es que ya les digo, me lo estaban comentando algunos médicos con los que ya he hablado hoy, es que se te cae el alma al suelo, o sea, no podemos jugárnoslas de esta manera y tenemos que ir todos a una, es decir, si tú estás enfermo, evidentemente con una enfermedad, si no te tomas la medicación, que en este caso es la vacuna, vas a estar enfermo y podrías tener más complicaciones. Pues mientras esté nuestra salud, nuestra economía, por tanto, en riesgo, todos tenemos que estar a una y no podemos, yo ya no admito lo del tema del cansancio pandémico. Señores, es que esto es una guerra y tenemos que ganarla y tenemos que estar todos a uno. Vale, yo el que más estoy cansado, se los aseguro, pero a mí no se me ocurriría jamás poner en duda o decir que si fútbol sí, que si fútbol no. Pero por favor, a estas alturas, y no es solamente el derbi, no solamente aquí, es que en Europa, en el mundo se están celebrando permanentemente partidos de fútbol, concentraciones, conciertos.
A ver, que lo puse yo en el Twitter, Leo. Yo no sé si me pusiste un me gusta, no me acuerdo ahora. Ayer estaba viendo un partido de la Liga Inglesa, de la Premier League, y es lo que dijo Guardiola el otro día, es que es alucinante. Nadie lleva mascarilla en el estadio, nadie. O sea, la grada completamente llena al 100% de espectadores y nadie lleva mascarilla. Yo es que he alucinado, te lo digo en serio.
Es que es impresionante, ¿no? Y otros deportes, es decir, vale, lo de la fatiga pandémica, que me hace gracia, qué flojitos somos. Caramba, ¿no es mejor tirar, qué les digo yo, un año? Fíjense lo que les digo, un año. Y quiero ser muy optimista y acabar con esto y todos hacer un pequeño esfuercito para que tengamos esto controlado. Es que yo no sé, somos tan flojitos, la humanidad es tan flojita para
Estás
no...
empleando muchos diminutivos, Leopoldo, no me gusta.
No, yo lo estoy intentando poner esos diminutivos, sí, Salvador, irónicamente, sí, ¿sabes? Sí, para provocar, evidentemente, porque es que ya les digo, más cansado, como todos estamos cansados de este virus, pero el problema es que tenemos que ir todos a una y todos con una misma acción, y eso es lo que yo no veo a nivel mundial, y ya sé que estoy pidiendo mucho, pero la verdad no vamos a salir mejor de la
pandemia. Tenemos mucho presidente como el de No mires arriba, el de la película de Netflix, efectivamente. Sabor, antes de que se nos vaya el tiempo, venga, que nos queda un minuto.
Sí, no, poco que añadir, completamente de acuerdo en que es necesario hacer un esfuerzo con mayúscula, y el esfuerzo pasa por la responsabilidad y cumplir con las directrices que se indiquen desde la instancia correspondiente.
Efectivamente, en fin.
Y nuestros políticos, Guillermo, nuestros políticos que se tomen esto muy en serio, que no se lo están tomando ninguno, nadie, de ningún partido, porque precisamente por el miedo al voto, por el miedo a la gente está cansada, no hago lo que tengo que hacer. Y eso desde un primer momento lo he venido detectando, aquí y allá. Y eso es lo que no puede ser.
Bueno. Mira que, Leo, me puse yo ahí la tercera dosis y me has dejado planchado, ¿eh? Con esto de,
bueno,
de la nueva variante, pero bueno.
No has cumplido lo que tiene que hacer todo el mundo, vacunarse.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Leo, gracias, Salvador, un abrazo.
Un abrazo.
Saludos, un abrazo.
Con Clínica Miran Samuño, siempre vamos a tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Venga, vamos al boletín de las 12. Nos queda una hora de radio muy interesante, ¿eh? Tenemos que hablar de más cosas, que no es la pandemia. Venga.